El manifiesto argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
La gente gusta que uno tenga su propia fe. Contra el poder que nos
enseña. Y en nuestro regreso no podía ser completo si no lo hacíamos un miércoles con la habitual columna de nuestro coequiper, Carlos Recio. Muy buen día, Carlos. Qué buen reencuentro también en este formato radial. ¿Cómo va?
Buen día.
Hola, buen Carlos. Día, ¿cómo te va? Buen día. ¿Nos escuchás bien?
No, muy mal. Muy bajito.
¿Muy bajito?
Y además me escucho yo muy alto.
A la miércoles. Bueno, espera un poquito que vamos a tratar de... A ver, ahí nos escuchás un poco mejor.
Un poquito mejor.
Un poquito vamos mejor. A hacer un esfuerzo. Bueno, hacer esfuerzo porque por ser el primer día pueden haber cosas que estén fallando, pero no quiero saturar,
sí,
tampoco.
Lo que más me interfiere es que me escucho yo.
¿Te escuchás vos? A ver ahí. ¿Ahí te escuchás?
A ver, ahí está, perfecto.
¿Ahí está bien?
Te escucho mejor a vos y ya no me escucho yo.
Y a mí me escuchás mejor ahí.
Perfectamente.
Pero mirá vos cómo resolvemos las cuestiones técnicas. Perfectamente. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, agradecido por el columnista que me pusieron antes. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero...
No, pero para los...
Tanto esfuerzo.
No. Es más, me pidieron del destape que mande tus columnas para allá.
Y después que te nombró Mempo Giardinelli,
bueno, sí,
página 12, lo tuyo.
Y me puso un título inmerecido.
No sé de qué están hablando, perdón.
Mempo lo mencionó en su nota del lunes pasado, de anteayer, en página 12.
No la leí.
Pero lo categorizó como un ambientalista misionero.
Ah, mirá vos, así que es ambientalista,
Carlos,
también.
No le gustó demasiado.
No sabía dónde... Bueno, está bien.
Antes de entrar en tema, perdón, me voy a valer de la eficiencia de nuestro amigo para hacer una corrección. Ricardo Lorenzetti estaba presente en la apertura de sesiones. Yo no lo había visto realmente, pero estaba ahí medio escondidito, ¿me decís?
Sí, detrás de la primera línea de tres.
Ajá.
Estaba de fullback, parece. Usando un término antiguo.
Todos atrás y Dios de nueve, hay una canción. Me parece que tu tema de hoy nos va a poner en veredas opuestas.
Puede ser.
En tierra de nadie.
Va un poquito en línea con lo que nos decía Caballero ayer y que ustedes... nos repitieron hoy.
A ver, entonces a lo mejor estoy equivocado. En tierra de nadie, ¿de qué hablamos?
Sí, en tierra de nadie usé el título de una película de 2001 del director bosnio Danis Tanovic.
Uh-huh.
Después del desastre de Yugoslavia se hicieron varias películas.
Sí.
Que contaron estas historias desde distintos ángulos, incluso hay de Emir Kusturica también, ¿no?
Claro.
Una muy interesante. ¿Y por qué lo utilicé? Porque la historia se ubica en el frente de guerra serbio-bosnio, donde en una trinchera que ha quedado entre los dos frentes beligerantes, o sea, en tierra de nadie, hay un soldado bosnio en el piso, aparentemente herido por dos combatientes serbios que lo dieron por muerto, y que antes de irse decidieron poner debajo de su cuerpo una mina antipersonal que estallaría cuando sus compañeros bosnios lo rescatasen, ¿no?
Uh-huh.
Una trampa.
Sí.
En esa trinchera, en medio de la confusión del fuego cruzado, las bombas, el humo, caen simultáneamente dos soldados adversarios, uno serbio y uno bosnio, quienes además de tener que resolver la situación sin salida en que se encuentran, ya que los dos están armados, y no les queda otra que matarse entre sí, descubren que el presunto cadáver está vivo.
Uh-huh.
Y además les cuenta que que tiene un explosivo bajo el cuerpo, que si se mueve vuelan todos.
Uh-huh.
Bueno, esta situación un poquito patética y hasta graciosa en algunos puntos, desata una discusión que gira en torno a las acusaciones sobre cuál de los dos bandos empezó la guerra. Se acusan mutuamente de haber empezado,
claro.
y argumentan, y salen viejos rencores nacionalistas, prejuicios alimentados por la prensa insidiosa, intereses que, por supuesto, no eran los yugoslavos, para decirlo de alguna manera, porque recién se estaba desmembrando esa nación que había tenido un desarrollo autónomo a partir de la Segunda Guerra Mundial, quedando fuera de los dos bloques, incluso su líder, Eros Tito, impulsando el movimiento de los países del tercer mundo,
claro.
Los países no alineados.
Claro.
Ahora, los dilemas que se presentan en la charla comienzan a ablandar la relación interpersonal entre estos dos personajes, y los diálogos llevan a estas tres personas,
claro.
En realidad, porque el herido,
claro.
También hablaba, a poner en duda sus propias convicciones y a desnudar sus prejuicios y a reconocerse seres humanos llevados a una dramática situación de vida o muerte mediante años de engaños y desinformación.
Uh-huh.
Fuera de la trinchera, un circo de prensa internacional, mentiras, situaciones ridículas y la incómoda y cínica posición de los cascos azules, que intentan resolver el problema con el único interés de que su hipócrita e inútil función no quede en evidencia. Así las cosas, ya son conocidas las frases que dicen que la primera víctima de una guerra es la verdad. La mentira convenientemente vestida es aceptada por los pueblos en determinadas circunstancias.
Sí.
Y esto es muy viejo y eficaz.
Uh-huh.
Qué sé yo, recuerdo Nerón acusando a los cristianos por el incendio de Roma, por ejemplo, o la iglesia acusando a herejes, mujeres y judíos por la peste negra, los traficantes de esclavos ayudados también por la iglesia para establecer la ausencia de alma en los millones de africanos llevados a América y justificar así su infame comercio.
Uh-huh.
La historia de nuestras propias naciones americanas también fue forjada por mentiras y prejuicios puestos al servicio de las potencias dominantes. El sueño de nuestros próceres de constituir naciones allí donde existía un virreinato terminó en la constitución de 20 países envueltos en luchas fratricidas y mutuas desconfianzas, aunque aquel sueño aún vive en algunos de nosotras y de nosotros.
Uh-huh.
Más acá, la malignidad del comunismo, el nazismo matando 6 millones de judíos, Estados Unidos y la OTAN invadiendo y arruinando países, entre otros a Yugoslavia, sembrando destrucción y muerte en nombre de la democracia y la libertad. Y en todos los casos, antes de disparar la primera bala, han preparado a la población utilizando la mentira y el engaño, casi siempre basados en los prejuicios y la ignorancia, pero también su control de medios. Según el portal options.org, un portal encargado de analizar la concentración mediática y la circulación y el flujo de información, nos dice que el 70% de los medios de información global es propiedad de 6 grandes grupos mediáticos que responden a intereses de Occidente.
¡Qué bárbaro!
La mentira como herramienta, como ya dije, prepara las mentes de los pueblos para servir a los poderosos. Y eso es lo que está sucediendo con enorme eficacia en el mundo de hoy. Estamos asistiendo a un extraordinario flujo de mentiras y falsas noticias como nunca había existido. Las redes sociales, los multimedios y la disponibilidad de accesos a pantallas y textos son la fortaleza de este fenómeno, cuando anteriormente era el prestigio, muchas veces construido, de sus emisores. Recordemos, por ejemplo, con qué admiración se escuchaba a Mariano Grondona, porque hablaba en latín.
Uh-huh.
Y se repetían sus conceptos por parte de una clase media políticamente correcta, tildada y haciendo lo que queda bien. Los personajes que hoy informan en nuestro país y en otros también, ¿no? Son patéticos remedos de aquellos prestigiosos comunicadores. No hablo de Grondona, pero sí de otros. Aquel que toma la información que entregan o presentan Majul, Leuco, Pañi, Silvia Mercado, el Gato Silvestre, o Ruiz Iñazú, Magdalena, entre muchos otros, de cualquier procedencia, lo que hace lo hace solo porque percibe o recibe lo que confirman sus prejuicios, preconceptos y dan motivos a su odio. No imagino otra justificación, ya que lo que plantean y la forma en que lo dicen es verdaderamente intragable. Si hasta se está trabajando de esta forma y de forma segmentada en nuestros espacios afines. Por ejemplo, en estos días vimos cómo circuló el video donde Gianni Varoufakis, el ex ministro de Hacienda de Grecia,
sí,
allá por 2015, cuando se negociaba la deuda en su país, uh-huh, en este video Varoufakis pondera la labor técnica del equipo de negociación con el Fondo Monetario, el equipo argentino, y recomienda su felicitación. Pero fue eliminado el segmento donde recomienda desechar o descartar el acuerdo por inmoral y por políticamente perjudicial a los intereses argentinos.
¿Quién
hizo circular este video?
Ah, sí.
Un diputado del Frente de Todos que impulsa la firma de un acuerdo. Con esto no quiero decir que firmar el acuerdo esté bien o esté mal. Simplemente señalo, sí, esta manipulación.
Exacto.
Volviendo al tema del manejo de la comunicación y las noticias y las mentiras y las verdades, voy un poquito para atrás de nuevo, a ver un poquito de la teoría, ¿no? ¿Cuándo se utilizó también? El prestigioso general prusiano Karl von Clausewitz, teórico de la guerra moderna, historiador, uh-huh, prusiano, enunció en uno de sus libros que la guerra es la continuación de la política por otros medios y definió los tres elementos que completan esta afirmación. El primero es que la guerra es un acto político, tiene objetivos políticos. Como segundo elemento es que utiliza el odio, la enemistad y la violencia primitiva. Aquí cito y referencio un artículo que publicó Mariquita acerca del cerebro reptiliano. Todo esto como último elemento en un contexto de azar y probabilidades para los que hay que usar todos los recursos de una nación hasta el final. O sea que, de nuevo, el manejo de este tipo de herramientas en momentos de guerra o de paz no son nuevos y tienen un vasto marco teórico. Esta proposición de Clausewitz ha ido mutando y adaptándose a las épocas, los escenarios y las relaciones de fuerza. Hoy en día es en la mente de los pueblos donde se libran las batallas más feroces. Las técnicas de comunicación, los ingentes medios y canales por donde circula la información y los pueblos desprevenidos y convenientemente formados para recibir esta información acríticamente, generalmente agobiados por asuntos de subsistencia en el fárrago consumista que propone el capitalismo, sustituyen muchas veces las bombas para lograr aquellos objetivos y suele ser más barato. Hasta nos hacen elegir ahora entre Rusia y Ucrania, a sí, nosotros.
Sí.
Se lo estamos permitiendo mansamente cuando nos sumamos a las redes sociales entregando nuestros datos y la de nuestros contactos, por ejemplo. Aquí viene una pregunta que me hago, ¿cómo pueden entonces defenderse de los pueblos, de estas técnicas arteras y dañinas que imponen políticas de sometimiento, estancamiento y sumisión, haciendo que los países pierdan su soberanía y sean saqueados sus bienes naturales en beneficio de los poderosos foráneos y los traidores de adentro? Estamos viendo que difícilmente los gobiernos se ocupen eficazmente de este tema. Lo vemos nosotros, ¿no?
Sí, muy claro.
Se declaman los discursos durante las campañas electorales, se discute en foros internos, pero pareciera ser una tarea imposible, quizá porque quienes debieran trabajar en este sentido sientan que de otra forma están perdiendo una herramienta en la que algún momento deberán echar mano, o simplemente porque no les da el cuero. A esta altura, seguir quejándonos que los malos, que de lo malos que son, y compartiendo fragmentos de las barbaridades que dicen por las redes para expresar nuestra repetida indignación, nos pone en una situación lamentable, pero sobre todo infructuosa. Como si fuera nuevo y fueran ellos los que tienen la responsabilidad de cambiar. Es, entonces, creo, una tarea que debe comenzar desde abajo, desde quienes somos perjudicados con todo esto. El pueblo tiene la obligación de encontrar las herramientas que le permitan neutralizar el ataque que significa la apropiación de su mente por parte del poder hegemónico, sin esperar que los dirigentes o las altas representaciones tomen la iniciativa. Ya vimos lo que pasa. La formación áulica desde temprana edad, pero sobre todo la formación política son, quizá, algunos de los antídotos que nos permitan recuperar nuestra soberanía popular, despertar conciencia y ayudar a que el pueblo relacione las causas con las consecuencias, ayudar a que el pueblo relacione las causas con las consecuencias, y de esta forma presionar hacia arriba para que se adopten medidas en este sentido. Allí es donde las miles de organizaciones y colectivos que no tienen acceso directo a los círculos de poder tienen la posibilidad de realizar su aporte. Y de esta forma quitarles a los señores de la guerra, la mentira y la expoliación las mentes cargadas de odio y desesperanza, que ya no serán tierra de nadie, sino el ámbito de emancipación de los pueblos.
Bien, no quiero cortar lo esencial de tu mensaje, ¿no? Pero sí me parece que para la audiencia en general vale la pena que repasara algo que me quedó: la inclusión del gato silvestre entre el pelotón de periodistas desparramadores de mentiras.
Sí, en realidad no necesariamente son las mentiras. Así mencioné también al diputado Valdés, recortándole realidad. Sí. Que el gato silvestre no mencione ni una sola vez a Larreta, como si no fuera parte de lo que está pasando, es una forma también de recortar la realidad. Y por lo menos a mí no me gusta nada ese tipo de cosas. No voy a hacer ninguna presunción o una conjetura de por qué lo hace. Tengo mis sospechas.
Sí.
Lo que quiero es llamar la atención de que esto de informarnos correctamente es un trabajo a veces difícil. No a veces, siempre difícil en este mundo.
Sí, sí.
Y entonces creo que hay que prestar atención, porque también en nuestro espacio hay distintos intereses, y a veces podemos caer en la trampa de que estamos siendo o engañados o por lo menos influidos por algunas visiones que podrían no llegar a ser las nuestras si aplicáramos una visión crítica a lo que recibimos como información.
Bien, creo que valía la aclaración. Temía que en tierra de nadie apuntara para el terreno del acuerdo con el fondo, pero de eso ya seguramente nos ocuparemos en próximas emisiones.
De acuerdo con el fondo, te confieso, me declaro incapaz de emitir una opinión. Tengo mis posiciones, tengo muchas dudas.
Ay, yo creí que era la única.
No, tengo muchas dudas. Escuché la posición de ustedes dos. No estoy de acuerdo con ninguna de las dos, sino todo lo contrario.
Es lo que esperaba de vos.
Mi pregunta es, mi pregunta que es la que no me deja definirme, es, en cualquiera de los dos casos, ¿quién paga las consecuencias?
Ese no. Es el tema.
Está claro.
Ese es el gran tema. Carlos, estamos escuchándonos el próximo miércoles.
Así es. Y yo los escucharé estos días.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, volver a encontrarnos en este espacio, ¿eh?
Y un abrazo a la audiencia y, bueno, y que nos escuchen.
Nos están escuchando, nos están escuchando. Enseguida les cuento quién más nos está mandando mensajes. Gracias, Carlos. Hasta la semana que viene. Chau,
gracias. Chau.